El proceso rumbo al draft 2021 ha avanzado muchísimo y ya está en sus etapas finales, y eso pues obviamente implica que hay jugadores respecto a los cuales pues nos hemos cambiado nuestra percepción, ¿no? Algunos de ellos los vemos con mejores ojos y otros cada vez nos queremos alejar un poco más de ellos. Hoy vamos a repasar algunos de esos nombres que han escalado posiciones y otros que las han bajado. También obviamente hablaremos de algunos prospectos de universidades, con programas de fútbol pequeños que se han ganado a base de puro el reconocimiento que hoy tienen. Los equipos que juegan en División 2 o incluso en División 3 también aportan talento a la NFL, y hoy nombraremos a quienes van a ser los siguientes en los circuitos profesionales. Y además, pues bueno, hoy vamos a terminar nuestros rankings por posiciones y hablaremos de los 5 mejores tight ends. Ya estamos on the clock.
Cuando el reloj se pone en marcha. We're on the clock here. Cuando las piezas para armar el equipo ideal están sobre la mesa.
Are we on the clock?
Jacksonville's on the clock.
I'm on the clock.
Cuando el mundo entero espera con anticipación la decisión final.
Okay, so the Browns now have 10 minutes on the clock to make a choice.
Es justo el momento en el que quieres mantener la cabeza fría, la mirada serena y los oídos muy atentos.
And are on the clock.
On the clock.
On the clock.
De primero y 10.
Primero y 10.
El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge Tinajero.
Con Jorge Tinajero.
Y Luis Obregón.
Y Luis Obregón.
On the clock. De primero y 10.
Are now on the clock.
Amigos, ¿cómo están? 2 semanas nos separan. Si nos ponemos precisos, 13 horas, 22 minutos, 56, perdón, 22 horas, 56 minutos.
Ya 22, cierto.
Y algunos, ¿cuántos segundos, no? Estamos ya demasiado cerca del draft, ¿no? Estamos ya en las etapas finales. Mi querido Jorge Tinajero, ¿cómo estás?
Muy bien, Luis, Alex, amigos, todos los que están viéndonos en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya contento y ansioso porque comienza el draft. Efectivamente, faltan 2 semanas. Y me parece que es cuando más la información va a fluir y muchos rumores van a llegar.
¿Estamos tan listos como vamos a estar, Alex, ya? O sea, ya nada más le estamos dando vueltas a lo mismo. ¿Cómo estás? Te saludo.
No, pues creo que le hemos hecho bastante bien, un buen giro, ¿no? Ayer hicimos este primer experimento de preguntas y respuestas rumbo al draft. Creo que salió bien. Ahora programa principal en horario normal. Y estas semanas tendremos ahí unos experimentillos distintos. Creo que se viene un proceso bastante entretenido que nos hará que se nos pase un poco rápido, ¿no? Porque ya urge que llegue el 29 de abril.
Sí, la verdad es que ya nos surge. Y pues bueno, como les comentaba al inicio de este programa, vamos a comenzar por el asunto de rankear a los tight ends, ¿no? La verdad es que es una posición que, pues, en este draft palidece gracias a Kyle Pitts, ¿no? O sea, cuando tienes a un prospecto tan destacado sobre el resto de los de su posición, pues como que hace que te olvides un poco del resto, ¿no? O sea, no sé si
les haya pasado. Nos olvidamos, de hecho, de la posición prácticamente.
Exactamente, somos los primeros culpables de eso, ¿no? Entonces, lo que me gustaría proponerles, amigos, es que platiquemos de 5 nombres, que básicamente son los 5 nombres que los 3 tenemos en nuestro top 5. Los vayamos discutiendo y, pues, al final, un poco de pasada, veamos, pues, en qué orden los tenemos, ¿no? Porque, pues, bueno, empezando por Kyle Pitts, creo que hemos platicado mucho de él, ¿no? O sea, no sé si alguien está llegando a la conversación de draft en este momento. ¿Cómo resumirías a Kyle Pitts, Jorge? ¿Qué dirías? ¿Este tipo qué onda?
Bueno, ya lo hemos dicho, es un unicornio y básicamente tiene todas las bondades que un tight end te puede dar y más. Y creo que, bueno, se le pone incluso como en una posición como wide receiver y bien podría competir con muchos prospectos de esta posición. Sin embargo, creo que se habla muy poco de lo que le falta o esas debilidades que podría presentar Kyle Pitts, y es el hecho de que no es tan físico al momento de bloquear. No es un tipo que se te vaya a poner enfrente para quitarte del camino. Él más bien es un arma ofensiva y creo que así todos lo vemos, ¿no? Ese defecto que podría representar Kyle Pitts, no importa si te da todas esas bondades, esa gama de posibilidades en una ofensiva. Así es que, bueno, prácticamente eso es lo que es Kyle Pitts.
Así es, ¿no? Creo que la verdad, cuando mencionas esto, este asunto del bloqueo y demás, pues sí, o sea, pues es uno de los principios del juego y no lo puedes dejar de mencionar, ¿no? Porque pues todos eventualmente en algún momento van a tener que bloquear si estás del lado de la ofensiva, ¿no? Y lo que llama la atención es que es un jugador que apenas lo empezaron a utilizar más como pass catcher. O sea, al principio de su carrera era más bloqueador que receptor, ¿no? Entonces, digamos que es tiene la voluntad de bloquear, lo hace de manera efectiva, ¿no? Claro que no es su mejor característica, no lo vas a utilizar como lead blocker, pero pues sí palidece ese asunto contra todo lo que te ofrece, ¿no?
Pues sí, digo, Pitts no es un bloqueador de élite, pero es sólido, diría yo. Lo has visto bloquear y te sabe, o sea, sube cumplir, ¿no? No te va a tirar a los contrarios, tal vez George Kittle, T.J. Hockenson, ¿no? Me atrevo a decir, pero creo que funciona, ¿no? Y insisto, solo porque está tight end, no es considerado el mejor prospecto, pero para mí sí lo es, por todo lo que es, por todo lo que te da y lo que va a ofrecer en el equipo que lo tome. Y va a potenciar su ofensiva bastante, ¿no? Entonces, por eso yo decía que si llegaba a los Cowboys con este sueño guajiro de Jerry Jones, podría ser la mejor ofensiva de la liga. Entonces, pues sí, básicamente no hay mucho más que añadir de Kyle Pitts que esto que dije ya lo había dicho 3-4 veces antes.
Sí, creo que hemos hablado muchísimo de este prospecto, ¿no? Entonces vamos a movernos a los demás que realmente pues ni siquiera los hemos mencionado, ¿no? O sea, ¿qué les parece, por ejemplo, este prospecto de tight end de Penn State, Pat Freiermuth, ¿no? Creo que también es un poco un consenso general el hecho de que este chavo es el segundo mejor en su posición, ¿no? ¿Qué dirías de él como para comenzar la conversación a su alrededor, Alex?
Mira, antes de empezar con él, creo que esta clase de tight ends me gusta más que la del año pasado, ¿no? Que si bien era de las más escasas y este año tampoco está muy potenciada, incluso yo quitando a Kyle Pitts de la ecuación, me quedo con la clase de 2021 que con la de 2020, ¿no?
Ok.
Y empezando por Pat Freiermuth, creo que podría ser el mejor tight end de los últimos 2 años sin contar a Pitts, insisto. Y es un tipo parecido a Kyle Rudolph, que maneja bien los espacios cortos, que te sabe generar yardas, ¿no? En la mitad de la cancha. Me gusta por el tamaño, por las manos. Creo que puede bloquear bastante, bastante decente. Para mi selección de segunda ronda, creo que podríamos considerarlo, sin duda alguna.
Es encontré muchas veces el hecho de que en la universidad le decían Baby Gronk. Digo, usé el 87, es un tipo más o menos grande, etcétera, pero híjole. Let's hold your horses, ¿no?
Por eso digo que Rudolph, ¿no?
Me gusta mucho más esa comparación. Me parece mucho más.
Que Baby Gronk.
Sí, pero tenía el apodo de Baby Gronk, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Jorge? ¿Qué dirías?
Sí, es un tipo que sabe correr rutas. Me gusta mucho la forma en que va por el balón. Es un tipo que puede resultar un buen elemento en zona roja. Sobre todo porque no tuvo un gran quarterback en su carrera colegial y siempre tenía que andar buscando esos pases o atrasados o por arriba. Se queda con esos envíos, aunque no están. Pero lo que no me gusta de él, y hay que mencionarlo, es que ya una vez con el balón no es tan físico como para quitarse tacleadas, por lo cual creo que no es Baby Gronk, que era una de las características de este, bueno, sigue siendo, ¿no? Ya con el balón puede arrastrar rivales y Freiermuth no es el caso.
Sí, y además, si algo hacía o hace todavía Rob Gronkowski muy bien, además de todo lo que acabas de mencionar, ese era un muy buen bloqueador y Freiermuth, la verdad es que ahí palidece, ¿no? O sea, no, normalmente no es tan bueno como lead blocker, ¿no?
Creo que, y hay que mencionarlo, también es una posición que en la NFL también ha evolucionado. No es aquel tackle más. Recuerda, en la NFL de nuestros papás decíamos, se necesitó un tackle con buenas tackle manos.
Exacto.
Que pudiera salir a pase, que pudiera ser efectivo en el juego aéreo, pero que también pudiera bloquear, ¿no? Actualmente ya se ocupan otro tipo de estrategias, como agregar un tackle más y a lo mejor alinear en el slot a tu tight end. Y ya es un elemento más para el ataque aéreo, sin pensar que necesite bloquear necesariamente. Entonces, muchos de estos jugadores que vamos a mencionar hoy adolecen de ser buenos bloqueadores.
Exacto, ¿no? Que es una muy buena transición. A mí me gustaría empezar a hablar justamente de Tommy Tremble, del tight end de Notre Dame. Porque Tommy Tremble me parece que lo utilizaron mucho como bloqueador, ¿no? Y tú ves video de Tommy Tremble y ves destrozando a los linebackers o a los defensive ends, mandándolos de espaldas por cómo es de bueno como lead blocker, ¿no? Y estaba muy subutilizado como, como arma para atrapar pases, ¿no? Sin embargo, me parece que tiene un montón de potencial por ahí, porque también tiene buenas manos, puede hacer buenas trayectorias, etcétera. Entonces, a mí, la verdad es también uno de los que más me gusta en esta clase, porque te da esa dimensión. O sea, ya la trae, pues, a algo que tendrías que agregarle a estos otros que son más pass catchers. Pues probablemente Tommy Tremble, nada más es cuestión de que lo pulas un poco, porque las manos las tiene, para poder ser un buen tight end, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Alex, a Tommy Tremble?
Me gusta, es como Jesse James, ¿no? Digo, me gusta hacer la comparación para ver más o menos qué es lo que puede darte a la liga. Que Jesse James en los Steelers por ahí tuvo más estilo de juego ofensivo como arma, ¿no? Desde que se fue Heath Miller, pero en los Lions fue más como bloqueador, y creo que eso es lo que te puede dar Tommy Tremble. De repente puede hacerte una ruta y darte yardas o darte un touchdown en la 1, ¿no? En zona roja por ahí. Me gusta bastante, sobre todo por este estilo que dices de jugador, el sexto tackle, ¿no? Eso sí lo tiene Tommy Tremble, ¿no? Probablemente es el mejor tight end bloqueador de este draft, ¿no? Yo creo que eso sí lo podemos decir sin duda. Entonces, me gusta por esa parte. Para mí es el tight end 4 de la clase de este año, pero me gusta Tommy Tremble.
¿Tú cómo lo ves, Jorge?
Fíjate que obviamente está en mi top 5, pero no en el tercer lugar. Me parece que efectivamente estoy de acuerdo con ustedes. Es un excelente bloqueador. Muchas ocasiones saliendo desde el backfield. Es un fullback. Ya hemos visto que en la NFL hay muchos tight ends que los ocupan como fullbacks. De hecho, hacen la transición a ser fullback. Y yo lo veo más en esta posición que siendo tight end. Recibió, me parece que en toda su carrera colegial, menos de 40 pases. Tuvo menos de 40 recepciones, más bien. Son pocos los ejemplos que vemos cuando analizamos a este jugador en cuestión de highlights, de salir al pase, pero es brutal bloqueando y me parece que es interesante. Por eso digo, con el tipo de posición que vemos actualmente en la NFL, para lo que se requiere un tight end, me parece que podría bajar considerablemente en el stock Tremble. Sin embargo, digo, sí, es bastante bueno y yo tengo arriba de él otras opciones.
¿Como a quién te gustaría, por ejemplo? ¿A quién nos podrías aventar? ¿De qué otro nombre?
Fíjate que alguien que se me hace bastante completo porque tiene un físico relativamente fuerte, alto, y sabe ir muy bien por el balón, incluso ganar yardas después de la recepción, es Hunter Long de Boston College. A mí me gusta mucho este tight end. Lo tengo considerado en el tercer lugar en mi top 5 de tight ends. Tiene unas manos bastante buenas. Sabe incluso después de la recepción alejarse a los rivales usando las manos y me parece que también no es tan malo bloqueando. Entonces creo que por eso lo tengo en el tercer lugar.
¿Tú cómo ves al prospecto de Boston College, Alex?
Para mí es tight end 5, ¿no? De esta clase. Hunter Long es ese tight end que es un complemento, ¿no? al principal. Y es un muy buen complemento. Por ahí Adam Trautman, ¿no? Podría ser un ejemplo, ¿no? El de los Saints, que podrá tener la titularidad. Igual, por ahí ser seleccionado en la tercera ronda, tal vez a principios de la cuarta, creo que podría irse Hunter Long. Esta posición de tight ends da para que de la segunda a la cuarta veamos uno que otro.
Exacto.
Entonces, pues sí, Hunter Long, complementando un poco lo que ya dijo Jorge, es este jugador que te puede aportar en... como all around, en diferentes partes o diferentes responsabilidades. Y sí, me gusta. La verdad es un prospecto a desarrollar bastante interesante.
¿No les da como... A mí me da como vibes de el de los Eagles. Se me acaba de ir... Brent Celek, no. Espérate, me fui muy atrás.
¿Zach Ertz?
Zach Ertz, exactamente. A mí me da como este tipo de vibes, Hunter Long. Long. Exactamente. O sea, que son... tipos que son pues, realmente como discretos, pero que te pueden aportar mucho en situaciones más o menos clave, ¿no? Se ponen muy bien enfrente del quarterback para facilitarle las cosas. Creo que es un buen prospecto también. Nos falta hablar del de Miami, ¿no?
Brevin Jordan,
exactamente. Tipo que cuando lo ves... creo que estás viendo el video y dices, bueno, ya después de que vi varias jugadas y varias cosas, dije, bueno, a ver, ya me lo ubicaba por dónde está el más chiquito.
Exacto.
O sea, como no es tan fácil de repente ver el número de jersey, sobre todo en el colegial, porque no traen TV numbers, pues buscaba cuál era el más chiquito. Ah, es ese, ¿no? Esa es mi cosa con Brevin Jordan, ¿no? Como que le va, yo creo, a pesar para hacer la posición como es de tight end, pues un físico de ese tipo creo que le puede pesar, ¿no? Porque, digo, eso es hablando de lo malo, ¿no? Porque en realidad es bastante bueno para desmarcarse, gana muy bien yardas después de la atrapada, pero no sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves, Jorge?
Y va muy bien en balones divididos, que ese es el tema, ¿no? Con trabajos llega al 1.90, me parece que está aquí en 1.88, 1.89. Es un tipo bajito y eso también le va a afectar mucho porque hay equipos que están buscando mejorar su ofensiva de zona roja y no puedes considerar a este jugador para ese objetivo. Entonces, ese es lo malo de él. Ya hablaste de las bondades. Y yo por eso lo tengo ubicado en el cuarto lugar. Sin embargo, creo que en una ofensiva en la que ya tengan un tight end me parece bastante sólido como tight end número 2.
¿Tú cómo lo ves, Alex?
Sí, a mí me gusta bastante. Obviamente el tamaño es un problema. Yo lo considero como una versión pequeña de Jared Cook, sobre todo por esa parte de cómo se desmarca, de cómo consigue yardas después de la recepción. En el centro del campo se me hace bastante bueno, ¿no? Sabe desmarcarse, uh-huh. Sabe ayudarle al quarterback en esa parte del campo. Entonces, me gusta mucho Brevin Jordan. Uh-huh. Tercera ronda, yo lo considero como un talento de tercera ronda, pero es un jugador que puede ser desarrollable, ¿no? Creo que en la NFL actual los jugadores te demuestran que el tamaño no necesariamente afecta. Y siempre me baso en el ejemplo de Devin Bush, ¿no? Sobre todo porque es linebacker y no es tan claro. Grande, ¿no? Como la mayoría, uh-huh. y es brutal. Entonces, pues sí, me gusta Brevin Jordan.
Muy bien. Entonces, ¿cómo quedan tu ranking del 1 al 5, Jorge? ¿Cómo los tienes acomodados?
Yo tengo, obviamente, Kyle Pitts, exacto, Pat Freiermuth de Penn State. Después tengo a Hunter Long de Boston College, Brevin Jordan de Miami, que fue el último que hablamos, y Tommy Tremble de Notre Dame.
Exactamente. Tú, Alex, platícanos cómo quedó tu orden.
Bueno, los primeros dos no se mueven. El número 3 es Brevin Jordan, el 4 Tommy Tremble y el 5 Hunter Long, ¿no? Digo, en estos rankings que ya tenemos bastante parecidos, este es el que tenemos a los 5 igualitos.
No, sí, son orden, cinco nombres los mismos, pero un poquito en diferente orden, ¿no? Yo me quedo con Tremble en el tercero, Jordan en el cuarto y Long en el quinto, ¿no? Entonces, más o menos así es como los tenemos acomodados. Y efectivamente creo que va a ser después del top 10 en donde se vaya Kyle Pitts, vamos a volver a ver a otro pues, en la segunda ronda a mediados por ahí, ¿no? Y de ahí hasta la tercera, principios de la cuarta, ¿no? Por ahí, más o menos. Y, pues, digo, la verdad es que drafteables o jugadores que vayan a terminar siendo elegidos de esta posición, que unos 15, 17, por ahí más o menos, ¿no? Entre todas las rondas. Creo que estos son los más destacados y los más mencionados en todos lados que ustedes van a encontrar, ¿no? Con eso nos movemos ahora sí a platicar de cómo han cambiado las cosas, ¿no? Con ciertos prospectos pues que inicialmente nos gustaban mucho y ahora ya no tanto, o con prospectos que de repente dijimos, ah, caray, y dijimos, ah, no, pues es que sí está muy bien, ¿no? ¿Por qué no empezamos a platicar de los jugadores que se han ido un poco para abajo, ¿no? Que empezaron muy alto en nuestros quereres y de repente se nos han ido cayendo. ¿Quieres empezar con algún nombre, Jorge?
Comenzamos con los jugadores a la baja.
A la baja, por favor.
Entonces, voy a soltar el primero y creo que van a estar de acuerdo conmigo porque Christian Barmore es un jugador que lo teníamos contemplado. Top 15, era talento top 15 hace, ¿qué les gusta? 2 meses, 3 meses. Era de los mejores prospectos en esta generación, tackle defensivo de Alabama. Sin embargo, al pasar de las semanas, cada vez lo vemos más abajo. Incluso ya muy pocos mock drafts lo ven en la primera ronda. Entonces, es una caída bastante estrepitosa. Yo creo que ya es talento de segunda ronda. Incluso por ahí Levi Onwuzurike me parece que ya está teniendo mejor stock que Barmore. Es que es uno de los jugadores que ya desaparecieron de la primera ronda prácticamente.
Qué horror, ¿no? Qué cosa. Porque, y la verdad es que es cuando más, es más producto todo de como la demanda, el crecimiento también de otras posiciones que ahorita hablaremos de algunos otros, porque creo que lo que él ofrece no ha cambiado mucho, ¿no? Pero como que nos hemos ido dando cuenta de que hay otros que podrían estar por encima, ¿no? ¿Tú tienes alguno, Alex, que te venga a la mente?
Yo voy a dar a Micah Parsons, que podría saltar de primera, pero es este jugador que yo no lo veía salir del top 10, incluso lo tenía por ahí, o sea, si iba top 5 no me sorprendía, pero después de que salen estos reportes por ahí en donde su actitud será peligrosa y que ahí en el locker room sacó un cuchillo a un compañero y que por ahí tiene comentarios medio extraños, empezó a bajar, ¿no? Y ya no es considerado, o ya no es tan probable que sea el primer defensivo en ser tomado en este draft, podría salir del top 10. Si sale del top 15 no me sorprendería por esta situación. Su talento para mí es el mejor defensivo del draft, pero creo que por estos temas podría salir del top 15 cuando en algún momento pudo haber sido pick 6, pick 5 del draft.
Sí, la verdad es que es uno de esos nombres grandes, ¿no? O sea, ya hablamos de dos que teníamos muy con muy, muy alta estima al inicio, y yo les voy a aventar un tercero. ¿Qué me dicen de Gregory Rousseau? ¿No?
También.
Creo que, o sea, pues decíamos, no, hombre, este tipo es realmente de los mejores de toda la clase, ¿no? Y fue que nos empezáramos a empapar más y más y a ver más, y todos nos hemos ido desencantando, o sea, algunos menos que otros. Yo decía, está bien, pero ok, siempre lo dije, pues era de primera ronda, ¿no? Está bien, sí, top 15, bueno, top 20, bueno, entrará la primera ronda, ¿no? O sea, ahorita ya te haces esa pregunta con Gregory Rousseau, ¿no? Porque, la apuesta con Gregory Rousseau es por los trades, ¿no? O sea, porque es un tipo que realmente tiene grandes características como físicas para ser un muy buen pass rusher, pero pues es una gran promesa, nada más, ¿no? Entonces, porque realmente tiene muy, muy poco comprobado, ¿no? Entonces, Gregory Rousseau, yo aventaría ese nombre. ¿Tienes algún otro, Jorge, que nos quieras decir?
Sí, claro, también Wyatt Davis, el guardia de Ohio State. Que el proceso comenzó siendo como un top 5, no solamente de la posición, sino de todos los linieros ofensivos que estaban en este draft, ¿no? Tenías a los tres primeros tackles ofensivos, que era Sewell, Darisso y Slater, y venía Wyatt Davis. Actualmente vemos a Elijah Vera Tucker como el mejor prospecto para el interior de la línea ofensiva, y ya no vemos a Wyatt Davis ni siquiera en la primera ronda, con trabajos en la segunda, y es potencial tercera ronda. O sea, así de fatal ha sido esta caída de Wyatt Davis, un jugador que la verdad que tiene buen talento, tenía muy buen stock y puede ser muy efectivo en la NFL. Sin embargo, creo que ya no lo vemos en primera ronda y ha sido una caída estrepitosa.
¿Quieres aventar algún otro, Alex? Venga.
Voy a aventar un cornerback y no el más obvio. Es Sean Wade, otro prospecto de Ohio State, ¿no? Que creo que empezando el proceso, terminando la temporada 2020 de college football, se pensaba que Sean Wade era de los tres mejores corners de este draft. Y ahorita es
rascarle de segunda para
adelante, ¿no? Incluso igual tercera si llegara a caer. Podría llegar a ser un steal, porque creo que el talento no tiene, pero ha bajado muchísimo en cuanto a estas proyecciones. No tuvo un buen campeonato nacional, ¿no? Fue dominado por Devonta Smith en ese partido. En general, Sean Wade, insisto, se le veía como alguien muy, muy bueno, ¿no? Y un cornerback uno clavado y este lockdown corner que quieres tener en tu equipo, y ahora puede ser pues el séptimo, octavo corner tomado en el draft.
Sí, está. Ese es un gran ejemplo, porque efectivamente cuando estaba la temporada de colegial, sí decías, bueno, es este, ¿no? Y de repente ya no figura entre el top 5, lo ves a veces, sí, en el top 10, sí, ¿no? Pero pues sí, justamente tercera ronda, algo por el estilo, ¿no? Yo les hablaría también de otro que es una cosa similar a esta a narrativa. ¿Qué me dicen de Kyle Trask, por ejemplo?
Kyle, ¿no? Trask, claro.
Kyle Trask era
Heisman.
Exacto. Y tú decías, pues no, ese es el cuarto mejor quarterback, ¿no? O sea, porque siempre dijimos, bueno, Lawrence es el uno. Ok, ya pues, estamos convencidos de que Wilson tuvo una gran temporada y por eso es el dos. ok, pues está peleando probablemente con Justin Fields, ¿no? ¿Quién es el siguiente Kyle Trask? ¿No? Porque en ese momento decíamos que Mac Jones.
Igual, ¿no?, se lo lleva a Pittsburgh.
Está, ¿no? Y ahorita Kyle Trask, pues probablemente esté hasta el 6, ¿no? O sea, de su, o el 7. El
7.
No sé, o sea,
Kellen Mond está 8, subiendo.
O sea, Kyle Mond.
Davis.
Davis Mills. O sea, tienes nombres que ya le están peleando el sexto. ¿Me explico? Entonces, Kyle Trask de repente, pues se volvió como medio apestosín, ¿no? O sea, como por el hecho de que otros subieron, ¿no? O sea, ¿qué les parece? O sea, la verdad es que está tremendo, ¿no? ¿Tendrías a otro prospecto, George?
Sí, también pondría a este linebacker, Baron Browning, que comenzó también siendo uno de los mejores en la posición, pero también se ha ido deslizando, ¿no? Esta situación en la que no es suficientemente físico para jugar como linebacker, outside linebacker en 4-3, que tiene cualidades para ser pass rusher, pero no tiene tanta experiencia como pass rusher, que puede también cubrir el pase, y su versatilidad me gusta mucho. Sin embargo, creo que también genera muchas dudas, y eso lo ha ido deslizando en el board, que a tal grado que ya tenemos a ¿cómo se llama? El que está subiendo de Kentucky, se me fue.
Jamin Davis.
Jamin Davis, claro.
Ajá. Ya lo vemos como un mejor prospecto que Browning. Entonces, bueno, tienes a Saban Collins, obviamente, también arriba. Y bueno, Micah Parsons y Owusu Koramoah, así es que pues también ha sido brutal su caída.
¿Qué traemos contra los de Ohio State o qué onda?
No sé, no sé si es el efecto de haber jugado playoffs y todos lo teníamos acá arriba, Alabama también, se ha ido
para abajo. Exacto, ¿qué otro nos dirías, Alex?
Voy a aventar uno popular, Mac Jones, ¿no? El quarterback de Alabama. ¿Por qué? Porque hace unas semanas teníamos a Mac Jones como el pick 3 clavado y era este quarterback de los 49ers. Y creo que ahora que ya es muy probable o prácticamente inminente, creo yo, que Justin Fields va a ser el escogido por San Francisco, creo que de ahí puede salir del top 10, del top 15. No me sorprendería que pase esos picks, ¿no? Insisto, va a irse en la primera ronda por la necesidad y todo, pero creo que ni vi contento ni a Bill Belichick en su Pro Day, entonces creo que lo pueden dejar pasar. Washington no creo que tome quarterback. Chicago está la opción, pero si lo deja pasar, pues tampoco me sorprendería. Entonces, por eso creo que Mac Jones sería otro prospecto que ha ido a la baja.
La montaña rusa llamada Mac Jones. O sea, tercera ronda, segunda ronda, pick de primera ronda, pick 3. Pick 10, 15, 20, ahora quién sabe hasta dónde acabe, ¿no? La montaña rusa. Pero bueno, vamos a darle una ronda más, ¿no? O nos vamos a la alza, ¿cómo ven? ¿Tienen más nombres? Porque si aquí nos podemos seguir, ¿eh?
Sí, pero creo que es momento de hablar de los de...
Los que están subiendo, ¿no? De los que están subiendo. Venga, échanos uno, George, para que hablemos en mejor tono, ¿no? ¿Quién va a la alza?
Hay que ponernos positivos, muchachos. Yo pondría primero a Tevin Jenkins, jugador que es tackle ofensivo, pero que también tiene experiencia como guardia. Es bastante físico. En este momento creo que fuera de los tres tackles ofensivos, agregando a Laia Vera Tucker, me parece que es el quinto mejor. Y ya muchos lo consideran ahí después del top 20, es decir, es un candidato para reforzar a los Jets, a los Steelers, y es bastante bueno. Creo que ya es jugador de primera ronda cuando hace unos meses estaba rasgando ahí ser top 100 de este draft.
Fíjate, quedándome en esta misma conversación, creo que entra bien que hablemos de Liam Aikenberg, ¿no? De otro de Notre Dame, ¿no? Que justo tiene un fenómeno similar. O sea, hablabas de él como un tipo que, pues claro, estaba bien, era sólido, era un prospecto para el segundo día, y de repente ahorita ya lo ves detrás de justo de los Jenkins, de los Darishos, de los Sewell, ¿no? O sea, están estos tres grandes, digamos, sí, tackles, y luego ya empiezas a ver a Tevin Jenkins, a Aikenberg, ¿no? Sobre todo en los mock drafts, ¿no? Que eso es bastante revelador también, porque te habla más, o sea, los mock drafts hablan más de la preferencia de los equipos más que de cómo evaluemos a los prospectos, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde estos jugadores han subido, ¿no? O sea, Tevin Jenkins lo ves cada vez más seguido en la primera ronda, igual que Aikenberg, ¿no? ¿Tienes algún otro, Alex?
Voy a ir por Landon Dickerson, ¿no? El centro de Alabama, que el interior de la línea ofensiva era, solo tenías en el radar a Elijah Vera Tucker por ahí. Elijah Vera Tucker subió bastante, ya es pick de primera ronda asegurado, y solo era él, ¿no?, el que considerabas para irse en este día. Y creo que ahora Landon Dickerson se ha metido en la conversación. Obviamente preocupó el hecho de que tuviera una lesión grave en la rodilla esta temporada, pero se recuperó, por ahí estuvo en el campeonato nacional, pues, haciendo algunos reps y todo, no estuvo tan presente, pero ya después en los Pro Days lo veías hacer vueltas de carro, lo veías hacer como sus chistes y demás, llama un poco la atención y ves que está en buen físico, ya lo ves con este nivel, con las capacidades del talento que lo vimos en su carrera con Alabama. Creo que Landon Dickerson podría ser tomado como el primer centro de este draft, creo que ya podría estar encima de Chris Humphrey. Por ahí el hecho de que los Packers hayan perdido a Corey Linsley, pueden hacer ellos a Dickerson un jugador de primera ronda. No sé,
los creo Steelers, que los meterse. Steelers también. Imagínate que ¿sí? ahí tienes a tu reemplazo de Pouncey, ¿no?
Claro.
En una de esas, ¿no?
No me sorprendería en lo absoluto. Entonces, sí, yo pondría a Landon Dickerson.
Muy bien. ¿Qué otro, George, nos puedes mencionar por acá?
Tengo también a Joe Tryon. ¿Qué les parece este pass rusher de Washington? Que también en estos últimos días ha crecido y sobre todo lo han jalado otros jugadores como Aziz Ojulari, como el mismo Owe. Y podría en una de estas darnos la sorpresa y ser uno de los jugadores de primera ronda o principios de la segunda, cuando hace mucho tiempo no lo teníamos ni siquiera en el radar. Entonces este jugador sí. de Washington es muy versátil. Puede jugarte como defensive end 4-3 o outside linebacker, o sea, maneja tanto posición mano en el piso o de pie, e incluso no desconoce ser outside linebacker en 4-3, así es que es bastante versátil, pero tiene un gran instinto para llegar al quarterback y es bastante atlético.
Quedémonos en los pass rushers, ¿qué les parece? Y qué decir de Jason Owe, ¿no? De Penn State, que pues la verdad es que todo el mundo decíamos, bueno, yo lo sigo diciendo un poco la verdad, ¿no? O sea, bueno, el tipo nunca consiguió un sack, ¿no? Pero bastó que se pararan en el campo, en el Pro Day de Penn State, y el tipo se fue a otras conversaciones, ¿no? Entonces también es uno de estos que está borderline en la primera ronda, ¿no? O sea, equipos que necesiten un pass rusher al final de la primera ronda pueden apostarle justo a esas habilidades atléticas. Siempre se quedaba, o sea, no consiguió ningún sack, pero siempre se quedaba muy cerca, ¿me explico? Siempre estaba afectando la jugada, ¿no? Entonces como que le puedes apostar a eso, ¿no? Desarrollalo un poco con estos traits que tiene y entonces se va a traducir en sacks, ¿no? Por ahí veo yo a Jason Owe. ¿A quién mencionarías tú ahora, Alex?
Que Jason Owe para mí se ha convertido en mi prospecto favorito. Bueno, yo pondría a Greg Newsom, cornerback de Northwestern, que creo que era un jugador de segunda ronda clavado, y ahora ya es para mí el cornerback 3. Obviamente la caída de, no lo mencionamos, creo que por obviedad, pero Caleb Farley, ¿no? Por el hecho de su lesión en la espalda, no tanto por talento. Creo que por eso mismo puede ser el tercer cornerback tomado en este draft después de J.C. Horn y Patrick Surtain. Entonces, Greg Newsom, también su pro day le benefició mucho para demostrar que tiene este talento. Se mueve muy rápido, adelante, hacia atrás, a los lados. Sus giros son brutales, su velocidad. 4.31 en el 4-yard dash. Entonces, yo no tengo dudas de Greg Newsom. Puede ser un cornerback 1 clavado eventualmente. Indianapolis, Chicago, los Jets, ¿por qué no pensarlo? Entonces, pues sí, me gusta mucho Greg Newsom y ha subido a tal nivel de ser top 25 en el draft.
Bueno, así es.
Poder tomado en la primera ronda en top 25.
Damos otra ronda, ¿no? Como ven, estos sí tenemos hartos, ¿no? Tenemos una bolsa llena de nombres y el siguiente que sale, Jorge, es ¿quién?
Creo que ya lo mencionaba Alex y también es posición centro, es Creed Humphrey, un tipo que era cantado jugador de tercer día del draft y me parece que hoy podríamos verlo en fácil el segundo día, no digo que vaya a ser primera ronda, pero sí es un jugador a considerar más temprano de lo que estaba habitualmente al principio de este proceso. Así es que Creed Humphrey es un buen jugador de Oklahoma, tiene buenas cualidades y creo que también hay muchos equipos que están buscando centro. Ya mencionabas a los Steelers, a los Packers y por ahí varios equipos que podrían estar viéndolo y es un gran jugador. Me gusta mucho Creed Humphrey.
Me voy a ir yo ahora con un playmaker. ¿Qué me dicen de Elijah Moore, por ejemplo, ¿no? Que es este receptor de Ole Miss que de repente ya me lo he topado varias veces en mock drafts en la primera ronda.
Sí.
Ok. O sea, lo entiendo porque el tipo es bastante bueno, ¿no? Pero no me lo esperaba, sinceramente, porque, o sea, es un tipo de slot, ¿no? Como lo sabemos, es muy bueno en el centro del campo, buenas manos, etcétera. Pero la verdad es que ahí lo tenía yo bastante bien ubicado como un tipo que se iba a ir en la segunda ronda, ¿no? O sea, que es bastante sólido para la segunda, y de repente me lo he encontrado ya más seguido de lo que me lo esperaba en mock drafts en la primera, ¿no? Al final de la primera, ¿no? O sea, siendo de los 20, ¿no? O sea, sí,
me parece que, creo que ya lo había dicho en otro show, pero Elijah Moore tiene de repente mucho parecido a Antonio Brown. O sea, ya uno con el balón, y me parece que hace también unas recepciones muy buenas en el sideline, es bastante efectivo. Y no me sorprendería que los Bucks lo estuvieran considerando con su pick 32, ¿no?
Sí, creo que es tiene esta misma como explosividad, ¿no? O sea, como que cuando tiene el balón en las manos, le mete el acelerador y es difícil alcanzar, ¿no? Efectivamente, sí. en eso se le parece a Antonio Brown. ¿A quién agregarías, Alex?
Creo que el más claro ejemplo de un jugador que sube su stock de la nada y es Jamin Davis, ¿no? El linebacker de Kentucky. Lo hemos dicho tanto que ya está en el top 5 de la posición, que en enero era considerado un undrafted y ahora está en las conversaciones para hacer pick de primera ronda. Después de su pro day sorprendió bastante. Me recuerda mucho al proceso de Patrick Quinn y su juego también se asemeja. Entonces, me encanta Jamin Davis. Creo que puede ser linebacker de estos que están en el centro de la defensiva y pueden llegar a ser como unos líderes en este espacio del campo. Me gusta mucho Jamin Davis y para cerrar la primera ronda es un pick perfecto. Por ahí los Browns, por ahí los Saints. ¿Por qué no pensar en él? ¿No?
Exacto. Creo que podríamos seguir sacando nombres de esta bolsa que traíamos aquí. Por ejemplo, este me gusta mencionarlo, ¿no? Asante Samuel Jr. también es uno de esos jugadores, ¿no? Que teníamos bastante ubicados también, pues, segunda ronda, tal vez borde de la segunda para entrar a la tercera, y también ya te lo encuentras muy seguido, ¿no? En la primera, ¿no? Está interesante. ¿Qué les parece si nos movemos a los de universidades pequeñas? Porque, digo, y de universidades pequeñas me refiero, sí hay programas de División 2 y de División 3 que pues aportan ciertos jugadores, ciertos nombres que vamos a platicar ahorita, pero también hay otras que no necesariamente es porque estén en esas divisiones, pero no son Power 5, ¿no? O sea, no son de las 5 conferencias más prominentes del fútbol americano colegial. Y creo que también ahí se vale un poco mencionar estos nombres, ¿no? Entonces, ¿por quién empezarías, Alex? ¿Quién nos aventarías de estos nombres?
Pues sí, yo me fui un poco más por ese ámbito, ¿no? De escuelas que no son tan conocidas a pesar de ser de División 1. Y empezaré con la posición de running back, con Jared Patterson, ¿no? Que es excesivamente productivo, más de 4,000 yardas en su carrera con Buffalo, ¿no? De la Universidad de Buffalo, los Buffalo Bulls. Insisto, más de 4,000 yardas totales en 3 años de carrera. Un jugador muy bueno que sabe explotar los huecos, que no te ayuda tanto en el juego aéreo, pero sabe cómo jugar por fuera, jugar por dentro y puede de repente sacarte una jugada de 70 yardas, ¿no? Me gusta mucho este corredor que, pues sí, pues va a ser tomado en el día 3, ¿no? Creo yo, pero que puede eventualmente subir y por qué no ganarse puesto de titular en algún equipo o en estas rotaciones ya famosas y de tendencia en la liga.
Exacto. Jorge, ¿a quién aventarías a este ruedo?
Yo les voy a mencionar un wide receiver que está así rondando la séptima ronda en estos momentos, posiblemente undrafted, pero bueno, es Mike Strachan de Charleston. Es un tipo, le pondría la etiqueta Marquise Colston, es un tipo bastante alto, está cerca de los 2 metros, tiene una extensión de brazos también tremenda, me parece que son 82 pulgadas el wingspan. Para darles un ejemplo, de los jugadores de primera ronda potenciales, Rashad Bateman y Terrence Marshall, tienen 78, son los que más tienen en este momento, que están considerados como prospectos de primera ronda. Él tiene 82. Le mandas un pase y tiene un radio de alcance bastante bueno, sabe adaptarse, tiene velocidad. Entonces, es un tipo que tiene esas características que buscas regularmente para un wide receiver número uno. Desafortunadamente no le ayuda a venir de Charleston. Entonces, creo que eso le pega mucho, pero creo que tiene gran potencial. Así es que hay que tenerlo, hay que verlo de cerca, porque en una de esas, un equipo que diga, bueno, pues ya, es mi último pick, vámonos por un wide receiver, vamos a agregar talento y podría hacer el roster final en cualquier equipo.
Es en esos que buscas de, pues además de que en una de esas se quedan, pueden aportar en equipos especiales, ¿no? Que es normalmente como.
Y si fueron drafted, me parece que vaya a recibir varias propuestas.
Sí. Yo pude haber hablado de este jugador hace un momento, pero lo reservé acá porque es creo que la insignia de los jugadores de escuelas pequeñas, que es Quinn Meinerz, ¿no?
Tu muchacho.
Mi muchacho, exactamente. Es un tipo que puede jugar en tres posiciones de la línea, centro y offensive guard de cualquiera de los dos lados. Viene de Wisconsin Whitewater, ¿no? Es un programa de división, no, ni siquiera dos. División 3, ¿no? La verdad es que, obviamente, cuando tú ves los partidos del video de División 3, pues es un señor con su handicam, así, ya sabes. Sí. Es el video que encuentras.
Exacto, a nivel de terreno de juego.
A nivel de campo, exactamente es lo que hay para ver de Quinn Meinerz. Lo ves dominar de forma tremenda desde la posición de guard, ¿no? Y lo que le ayudó muchísimo a él es que lo hayan invitado de último momento al Senior Bowl, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando su stock se va a otro nivel, porque pues en el Senior Bowl se supone que está a lo mejor de la nación, o sea, pues, entre comillas, pues, pero sí es mucho mejor el nivel, mucho, mucho mejor el nivel que enfrentó en el Senior Bowl que todo lo que enfrentó en su carrera colegial, ¿no? Entonces, es un tipo que va a imponer su voluntad, o sea, súper, súper físico para bloquear, mucho mejor en bloqueando en el juego terrestre que protección de pase. No es que sea malo protegiendo el pase, pero su mayor fortaleza está en el juego terrestre. Manos, brazos largos, mucho poder en las piernas. Creo que va a poner el récord, creo yo, de el jugador de División 3 seleccionado más temprano en la liga. O sea, no me sorprendería nada que se fuera en la segunda ronda. O sea, creo que el récord está como por ahí del 50 y cacho, o sea, 56 o casi 60.
Rompe el récord este año.
Yo creo que Quinn Meinerz tiene el potencial para romper ese récord. Y creo que va a ser un centro ideal, un jugador de centro en la NFL. O sea, creo que va a estar muy bien. ¿Qué más, Jorge? ¿A quién aventarías ahora? ¿Sí voy en el orden correcto o te toca a ti, Alex? Ya no me acuerdo.
Sigue Alex, me parece.
Ah, Alex, por favor, adelante.
Y el tema de Quinn Meinerz, que jugó el Senior Bowl con la muñeca fracturada, ¿no? O
sea, además, exacto.
Ese detalle que es brutal. Ajá. Que Brian Flores le dijo, no juegues, y le terminó implorando, por favor, déjame. Y, tío, no jugó tanto, pero tuvo un desempeño sólido. Entonces, concuerdo en eso, de que podría ser el récord de División 3.
¿Tienes otro nombre por ahí, Alex?
Sí, uno de mis diamantes en bruto de este draft, posición profunda como la es la de wide receiver, y voy con Dwayne Eskridge, ¿no? Que es este jugador, ya lo he dicho, ¿no? Parecido a Steve Smith, ¿no? Ese estilo de pequeño, pero capaz de atrapar en pases profundos, generar yardas después de la recepción. Un jugador que es buenísimo en equipos especiales, me encanta eso que tiene él. No como regresador, sino más bien cuando patea su equipo, ¿no? Es muy bueno. Entonces, ese crecimiento lo podemos ver a lo largo de su carrera. También por ahí, algo parecido a Doug Baldwin, ¿no? Que Doug Baldwin, incluso cuando era titular en los Seahawks, seguía bloqueando patadas, ¿no? De despeje. Entonces, pues, ¿por qué no Dwayne Eskridge por ahí puede crecer igual? Entonces, me gusta mucho este receptor, que es un all-around receiver. Me encanta también. De Western Michigan, ¿no? Que otra escuela pequeña.
Sí, así es. Jorge, échanos otro. Venga.
Ahora me voy del lado defensivo con un jugador de Central Arkansas y es un cornerback llamado Robert Rochelle. Este jugador tiene el rango de ser seleccionado entre la tercera y quinta ronda, lo cual el hecho de ser seleccionado me parece que ya es bastante para él. Tiene grandes capacidades atléticas, se mantiene muy cerca de los receptores, incluso tiene una reacción bastante buena hacia el frente una vez que, o ya sea juego terrestre o un pase corto, sabe reaccionar de manera inmediata y no le teme al golpe como muchos prospectos que están considerados más altos podrían tenerlo. En su haber tiene 38 pases desviados, tiene un gran olfato y creo que le sirve el antecedente de haber sido wide receiver. 38 pases desviados y 10 intercepciones. También tiene buenas manos, sabe ubicar perfectamente el balón. Así es que este jugador me gusta mucho para... yo creo que en el tercer día es buen momento para que salga Robert Rochelle.
Muy bien. ¿Algún otro, Alex? Échanos uno más. Ah, me toca a mí, ¿verdad? Perdón, hoy tengo... Sí. Perdónenme, discúlpenme.
Sácalo de tu bolsa, Luis.
Ahí les va. Desde una escuela de División 2, se llama South Dakota State, este programa. No North Dakota, de los que ahora ya son más popularzones. No deja de ser División 2. Pues su rival, South Dakota State, Kate Johnson, es un wide receiver que creo que en una de esas se puede acabar colando a la tercera ronda. Creo que lo veo más en la cuarta. Es un tipo clásico de slot, ¿no? Chaparrito, no llega ni al 1.80, ¿no? O sea, es ese tipo de receptor. Pero qué bárbaro. O sea, tú lo ves jugar y no le tiene miedo a la muerte. O sea, se avienta al centro del campo como si no hubiera mañana, ¿no? Y bastante buenas manos, no deja que el balón llegue a su cuerpo. Además, pues bueno, aporta en regresando patadas y pues bueno, tuvo unos últimos dos años súper, súper productivos en South Dakota State. Los dos últimos años tuvo más de 1,000 yardas, tuvo 25 touchdowns en esos dos años en conjunto. De hecho, se convirtió en uno de los más productivos de la historia de su programa, ¿no? Y eso que además se saltó el 2020, ¿no? Entonces, aún así se llevó un montón de récords de su escuela, ¿no? Creo que Kate Johnson puede ser uno de estos jugadores que va a aportar justo en equipos especiales, va a ser el receptor número 5, probablemente 6, ¿no? De algún equipo, pero se puede acabar colando a la cuarta ronda, ¿no? Creo que por ahí lo puedo ver. Alex, uno más ahora sí.
Voy a ir con un liniero ofensivo y es Deante Smith, ¿no? Offensive tackle de East Carolina, que empezó a llamar un poco más la atención en el Senior Bowl. Este jugador que lo vimos justo entrenando, en que normalmente la semana del Senior Bowl es más, no sé, más importante que el juego como tal. Y él estuvo cubriendo a los defensivos de élite, estuvo con Patrick Jones dominándolo. Me gusta Deante Smith por este poder, por esta fuerza que tiene como bloqueador, puede ser left tackle, right tackle. Me gusta mucho cómo maneja el lado derecho, entonces Deante Smith sería un nombre que mencionaría yo.
Muy bien. Un último por ahí tienes, Jorge.
Claro que sí, venía preparado. Así es que voy a lanzar otro candidato para esta sección que se llama Jalen Moore, es tackle ofensivo de Western Michigan. Es un tipo que domina el lado izquierdo de la línea. Si bien le hace falta un poco de altura, pero creo que las condiciones las tiene como para ser seleccionado entre cuarta y quinta, obviamente en un equipo que esté considerando profundidad en la posición. Y tiene esa manera de jugar bastante buena que me gusta mucho, estilo Tevin Jenkins, estilo Dylan Radunz, que es acabar al rival, no voltea para ver dónde va el running back, él sigue jalando las piernas, sigue empujando al rival. De repente como que le hace falta un poco de agilidad en las piernas, le llegan a ganar el primer paso los pass rushers, pero tiene una extensión de brazos capaz de simplemente alcanzar al pass rusher y empujarlo y sacarlo de balance. Entonces es bastante fuerte también. Se me hace un buen elemento que puede ser considerado, como lo decían, en el tercer día del draft.
Muy bien, yo también les voy a aventar un último antes de despedir esta sección. Es Jordan Smith. Creo que este tipo ni siquiera tendría que estar en esta conversación porque, pues bueno, es de UVA, de University of Alabama, Birmingham, ¿no? Terminó ahí por azares del destino, porque la verdad es que él empezó su carrera en Florida, en los Gators. De hecho, si usted está todavía más compleja, porque se había comprometido con South Carolina, pero fue cuando South Carolina cambió de coach y dijo, no, ya no quiero, y entonces me voy a Florida, porque además, o sea, es un tipo súper talentoso que le llovieron las ofertas, y entonces seleccionó South Carolina, se echó para atrás, se fue con Florida, estuvo en Florida al principio de su carrera, estuvo involucrado ahí como en problemas fuera del campo, en una cosa ahí extraña de fraudes con tarjeta de crédito, en donde suspendieron de hecho expulsaron del programa a 9 jugadores de Florida. Él fue uno de ellos. Y de hecho se tuvo que ir a Junior College, o sea, de estas universidades que son así súper chiquititas, que tienen su propio circuito, o sea, en donde realmente acaban los que nadie quiere. ¿Me explico? O sea, si ustedes tienen Netflix y les gustan estos temas, chequen una serie que se llama Last Chance You.
Last Chance You.
Ahí pueden ver de qué se trata el Junior College, justamente, ¿no? Ahí acabó este muchacho, ¿no? Jordan Smith. Y al final de cuentas, pues es un talento que jugaba en Florida y que jugaba en, o que estaba para jugar en cualquiera de esos lugares, y es un edge rusher que es tremendamente bueno, la verdad, ¿no? Creo que es súper productivo, o sea, obviamente en esos circuitos súper dominó, 27 tacleadas para pérdida, 14.5 sacks, 4 fumbles forzados, tiene mucho potencial, ¿no? O sea, tiene un gran físico, gran agilidad, muy flexible, esto como para darle la vuelta por debajo al tackle en la esquina, es muy bueno, y proyecta idealmente como outside linebacker, ¿no? De 3-4, que es lo que más hizo, pero de repente también lo vimos con la mano en el piso, ¿no? Entonces, como defensive end también podría hacer las cosas bien, ¿no? Ese es uno de los que realmente quien se lo lleve se va a estar llevando a un muy buen talento, pero creo que va a tener que tener cuidado, sí, con estos antecedentes extraños fuera del campo que tuvo, ¿no? O sea, en una de esas, pues, acaba no jugando nunca, o jugando y terminando suspendido, o algo por el estilo, ¿no? Son de estos, boom or bust, ¿no? Como les dicen. Pues por ahí está. No sé si tengan algún otro nombre que quieran mencionar, o nos movemos a lo que sigue.
Pues por ahí tenía uno, que se me hizo interesante por el apellido. Roy López, que podría ser tackle defensivo, jugó en New Mexico State. Uh-huh. Y cuando ves su video, la verdad te emociona. Juega con mucha energía. Es bastante bueno. Dicen que no es tan consistente. También de ese tipo de videos que ves desde el sideline. Pero bueno, hay poca información al respecto. Pero es un tipo que podría, incluso si le va bien, salir en la séptima ronda. Tiene físico. Es muy parecido. Es de técnica 3, Defensive Tackle Técnica 3. Así es que, bueno, en una de esas lo podemos ver en la NFL.
Exacto. Está interesante, ¿no? Son siempre estos nombres que van a saltar, sobre todo las universidades, ¿no? Cuando ves Charleston, ¿no? Que nos decías, ¿no? el año pasado ya mencionabas a Troutman, ¿no? Que venía de Dayton, ¿no? Sí. Universidad que creo que había puesto a un solo jugador en la NFL antes de él. Son cosas que siempre continúan sorprendiendo. Yo jamás en mi vida había escuchado eso de Wisconsin Whitewater, ¿no? Que es de donde viene Quinn Meinerz, ¿no? Cosas así. Pero bueno, con esto vamos a terminar nuestro episodio del día de hoy. Les agradecemos muchísimo a los que estuvieron por acá. Acuérdense, todas estas preguntas que tienen las vamos a estar resolviendo en un par de especiales que nos quedan antes del día del draft. Lo que les recomiendo, pues para que no se les olviden ni a ustedes ni a nosotros, es échennoslas a nuestras cuentas de Twitter, ¿no? Acá el buen Luigi, Jorge Tinajero E, Ale31MG, échennoslas. Las vamos anotando y probablemente abramos con esas los siguientes programas. Y no dejen de también seguir las redes sociales de Primero y Diez, ¿no? Que están apareciendo acá arriba en esta bandita negra. Y pues en este canal también se aceptan suscripciones, encendidas de notificación, manitas arriba, etcétera, ¿no? Entonces, son muy bien recibidas y ya saben que también lo pueden escuchar en formato podcast, ¿no? Este contenido para que, pues, no se lo pierdan, ¿no? Y con eso nos despedimos, Jorge. ¿Cómo le dices a la gente adiós?
Muchas gracias, amigos. Me acaban de avisar que ya está mi mock draft 3.0 en primeroydiez.com, así es que échenle una vuelta, una revisada, critiquen, aporten, así es que gracias por estar de nuevo aquí con nosotros.
Alex.
Pues nada, igual, ¿no? Agradecer a la gente que estuvo presente con nosotros, ya sea en vivo, ya sea de forma remota, y igual meterse al sitio de primeroydiez.com, que estamos subiendo el contenido del draft. Ya estas dos semanas es atascar la página de draft, de prospectos, de noticias, de todo acerca del draft. Entonces, pues bueno, ya listos para seguir dándole.
Perfecto. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos. Nos despedimos y estén pendientes porque muy pronto vamos a estarles anunciando cuál es la siguiente emisión de On The Clock, que no van a tener que esperar una semana, hint, para verla, ¿sale? Entonces, nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es Luis Obregón. Esto fue On The Clock.
El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On The Clock. On The Clock. De primero y diez. De primero y diez. Con Luis Obregón. Con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Voz en off, Antonio Semper. Antonio Semper. Una producción de Finísimos Podcasts para Primero y Diez. On The Clock.